en primer lugar, digo, hay que definir el tema de la, del tema del vapeo, porque se suele correlacionar o digamos, relacionar el vapear con vapor.
Ajá.
No es lo mismo el vapeador y las sustancias que se ponen, digamos, para inhalar, que el vapor de agua.
Bien.
No es lo
mismo. ¿Qué es lo que contiene, claro, para entender un poco?
El tema es que hay diferencias justamente en los contenidos, y además porque, quería aclarar esto, el cigarrillo al calentar la sustancia que se pueda utilizar, lo que hace es poner a disposición, digamos, de la inhalación pequeñas partículas. Entonces, bien, no es vapor real. Entonces, empezamos con que, digamos, ya el nombre está confundiendo la cuestión.
Bien.
Así que se ponen en movimiento partículas que se inhalan. El contenido de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, muchas veces tampoco está muy bien definido. Generalmente contienen nicotina, y la nicotina es la sustancia que genera, exacto, el proceso adictivo, digamos, orgánico del cerebro, ¿no? Mm. Es decir, digamos, se le da una determinada cantidad y el cerebro va necesitando progresivamente más. Y además de eso, hay otros compuestos, hay compuestos volátiles que son irritantes, hay saborizantes también, porque vieron que se dice en general que son que vainilla, que chocolate, que uh-huh, bueno, estos saborizantes también tienen químicos para generar esa saborización y que pueden ser tóxicos. Y después la otra es que también, bueno, tienen contenidos de algunas sustancias como formaldehído, que está relacionada con el desarrollo de cáncer.
Uh-huh.
Digamos, bueno, esto a veces, como no hay control y como en general están prohibidos en la mayor parte de los lugares, acá también, en uh-huh, Argentina la legislación no permite el uso, pero entonces, bueno, los contenidos no están definidos claramente, porque es algo que es como decir, bueno, qué dosis de marihuana o qué dosis de todo lo que sea no legislable, digamos, entonces está liberado a lo que decida alguien poner en ese dispositivo.
Doc,
el problema es... Sí,
sí, sí, la pregunta era... Perdón, ¿por qué? No, por favor, agradecemos toda la explicación. El problema es, ¿por qué, y corríjame si me equivoco, es más adictivo que el mismo cigarrillo, entendiendo que es más dañino, y si esto tiene que ver por la publicidad o porque no cuenta, si se quiere, con las explicaciones pertinentes de por qué hace mal o simplemente porque es una moda?
Se vendió como una cosa, porque desde el principio se difundió como algo que podía ayudar a cesar el hábito tabáquico habitual.
Claro.
En primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a insistir con el tema del nombre. Se confunde el hecho de decir, estás inhalando un vapor y se relaciona con el vapor de agua, que uno inclusive lo inhala, digo esto en una indicación antiquísima, porque uh-huh, sabemos que no tiene ninguna utilidad, pero muchas veces, o a los niñitos, a ellos se les indica muchas veces estar aspirando vapor para poder, facilitar la eliminación de secreciones, y etcétera. Pero el vapor de agua es una cosa, es vapor de agua y es vapor, y esto ya de movida, digamos, la información es incorrecta porque no estamos hablando de vapor, sino de puesta en aerosolización de sustancias tóxicas.
Bien. Y en este caso, doctora, ¿qué es lo que afecta más gravemente, ¿no? Hablando de la salud de la persona.
Por un lado, porque puede tener altos contenidos de nicotina y eso incrementa la adicción, que era lo que me faltó, digamos, la pregunta que me hicieron antes.
Bien.
Entonces, los altos niveles de nicotina a veces tienen más altos que el mismo cigarrillo. No porque el cigarrillo sea bueno, sino porque está hecho a propósito para, o sea, generar la continuidad.
Claro, la persona que le está sacando cigarrillo y le das este cigarrillo electrónico básicamente está empeorando.
Está igual.
Okay.
Está igual.
Claro.
Tiene los mismos riesgos. Quizás no están tan definidos el tipo de tumores que puedan tener, okay, la asociación directa no, quizás no hubo el tiempo suficiente. Y el otro tema que tiene el adolescente es que si genera una adicción, empieza desde mucho más temprano.
Doctora, ¿cómo le va? Bueno, a ese punto quería llegar, el tema de la adicción. ¿Cuál es el mensaje en este caso? Porque hay muchos chicos por ahí que los papás no saben de la situación uh-huh, de cada uno de sus hijos. Bueno, ¿cómo se debería entrar como para poder averiguar y, bueno, aconsejar justamente a estos chicos el daño que hace justamente este producto?
Yo creo que todos los neumonólogos que estamos atendiendo, bueno, yo particularmente atiendo, digamos, desde adolescentes para arriba, porque soy neumonóloga de adultos, pero uh-huh. pero muchas veces tengo pacientes de 15, 16 años, que son ya pacientes que pasan a la atención del adulto. En general, lo que creo que es muy importante y que no veo que se haga y que creo que también es una deuda de las organizaciones médicas uh-huh. es la difusión de lo que significa. Claro. Porque nadie tiene muy claro qué significa. Y la difusión de lo que significa es, ya llevó mucho tiempo tratar de conseguir que en los paquetes de cigarrillos y en las propagandas de cigarrillos comunes se pudiera incluir una recomendación o un warning, digamos, de qué es lo que pasa con esto. Ahora, en estos tipos de dispositivos, como en realidad no están legalizados y como no hay legislación, está claro. liberado. Como dije antes, cocaína, marihuana, cualquier droga que es, entre comillas, ilegal, no por ello común, menos común por ser ilegal. Uh-huh. Así que, en realidad, lo que habría que hacer son campañas desde lo individual, los médicos neumonólogos, hablar con los pacientes, hablar con el paciente que viene por algún síntoma, porque el otro problema es ese, que en realidad las campañas de difusión van a quienes no tienen síntomas. Nosotros, por ejemplo, hicimos la campaña de que toser muy seguido o que falte el aire cuando uno sube escaleras o que de repente toser al reírse puede ser un signo inicial o, de inicio de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, eso llega a quienes no consultaron.
Bien.
Eso será a mí me parece que va más por el inicio de campañas con difusión que pero la acción no disponiendo de campañas muy intensivas, bueno, el objetivo, el médico tiene que estar atento a hablar con los pacientes.
Excelente, doctora.
No puede hablar con quien no le uh-huh. consultan.
Claro.
Pero sí puede claramente, por eso digo que las campañas sirven, porque ahí uno tiene la puede coaptar a la gente que no tiene síntomas.